bienvenidos oyentes de Radio Sefarad y hola Raquel, bienvenida a estas noticias de los lunes.
Hola Alex y hola a todos.
¿Cómo estás? Comenzamos la semana hoy con ganas, ¿no?
Con ganas, con energía y deseándoles, por supuesto, lo mejor. Como saben, este informativo pues recoge aquellas noticias que se nos han caído, entre comillas, de nuestro informativo diario, las que están más conectadas con la política, con el conflicto, con antisemitismo, con los grandes temas, ¿no? Estas son pequeñas, pero esperamos que interesantes.
Pero diferentes e interesantes.
Y como siempre, comenzamos mirando al pasado. Nos referimos a nuestras efemérides que nos sitúan en el 10 de octubre de 1930, cuando nace en Inglaterra Harold Pinter, ya saben, el famosísimo director y escritor de teatro, premio Nobel en 2005.
Y el día 12 de octubre, pero de 1589, fallece en Salónica Samuel Ben Moses de Medina, erudito talmudista y autor de importantes estudios sobre religión y ley judía.
El 12 de octubre de 1891 nace en Breslau Edith Stein, conocida como Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Abrazó el catolicismo, pero fue gaseada como judía en Auschwitz en 1941.
El día 13 de octubre de 1843 se funda la B'nai B'rith, la más antigua organización judía de servicio.
El 13 de octubre de 1870 el rey Víctor Manuel emancipa a los judíos de Roma.
Y ese mismo día, pero de 1941, nace en New Jersey Paul Simon.
El 14 de octubre de 1906 nace en Hanover Hannah Arendt.
Y en 1939 nace en Nueva York, en el Bronx, Ralph Lauren.
El 15 de octubre de 1941 se produce la primera deportación masiva de judíos alemanes a guetos en Europa del Este.
Un día después, el día 16, pero del año 1886, nace en Polonia David Ben-Gurión.
El 16 de octubre de 1943, tropas alemanas entran en el gueto de Roma, apresan a todos los judíos y los concentran en el colegio militar, bajo los ojos ausentes del Papa Pío XII.
Y ese mismo día, pero de 1946, 10 jerarcas nazi-alemanes criminales de guerra son colgados tras el juicio de Núremberg.
Alex, esta semana ya estamos en lo que es noticia.
Sí.
Es noticia también que hemos estrenado un nuevo programa, Diarios de la SOA.
Es cierto,
dedicado...
lo estrenamos ya el viernes pasado, estaba ya colgado en nuestra página web,
claro.
Muy interesante.
La verdad es que lo hacemos con mucho cariño y no podíamos empezar con otro diario que no fuera el de Ana Frank.
Así es.
Pero lo que es noticia es que ha aparecido un nuevo diario de la SOA, el de Carrie Ulrich. Ana Frank con final feliz, así firmó la propia Carrie en Ámsterdam el libro destinado a los visitantes de la Casa Museo de Ana Frank. A punto de cumplir 90 años, no pretendía llamar la atención, eso lo ha contado, pero su peripecia vital es similar a la de la autora del diario más reconocible de la SOA. Con esa diferencia importantísima, claro, que Carrie sobrevivió a la invasión nazi de Holanda y guardó el relato de su experiencia escrito en 7 libretas y que Ana Frank, lamentablemente, tristemente, murió en Bergen-Belsen.
Como Ana, se había escondido de los nazis con sus padres y su hermana Rachel. Luego se sumaría Bram, el novio de esta última. Como Ana, cuya familia procedía de Alemania, Carrie era originaria de otro país, en su caso de Polonia, y recibieron la ayuda de unos vecinos que se jugaron la vida. Pero mientras Ana venía de un entorno liberal, los Ulrich eran judíos ortodoxos y el relato de la adolescente arroja luz sobre los retos impuestos a sus creencias por la situación. Sobre todo porque a ellos los escondió una familia católica practicante de Rotterdam.
Carrie se llama ahora Carmela Mas, vive en Israel y cumplirá 90 años en noviembre. Su diario acaba de ser publicado en holandés. En Rotterdam, la ciudad portuaria arrasada en 1940 para allanar la invasión nazi, se escondía por las mismas fechas Carrie Ulrich, de 16 años. Los suyos no son los únicos relatos de lo ocurrido con los judíos escondidos. En Holanda, hacia 1943, había unas 300.000 personas en estas condiciones, de las que se salvaron 25.000 judíos que permanecieron ocultos. Tampoco se ocultaron todos los judíos, pero los historiadores señalan señalan que escasean los recuerdos de esa época en el arco completo de la vida cotidiana de familias ortodoxas, antes de la ocupación, durante su encierro forzoso y después de la guerra. Así que es un diario muy importante.
Sí, estos roces y los intensos debates teológicos entre ambas familias no les enfrentaron. Carrie mantuvo siempre contacto con la familia Zilgmans, que le dejó su habitación con una ventana para dormir. Ellos lo hacían en el rincón de las patatas y sin ventilación, ¿te imaginas? No lo hicieron por dinero, sino por amor a Jesús, ha declarado a la prensa holandesa poco antes de la aparición del libro. Está lleno de esperanza, ha declarado la anciana escritora desde su casa en Tel Aviv. Ahora es madre de dos hijos y una hija. Además tiene 20 nietos y más de 60 bisnietos.
Cambiamos de tema para hacernos eco de un reportaje sobre Tel Aviv publicado por la revista online Vino Vida Vicio, 7 cosas que hacer en Tel Aviv. Como estamos a primeros, Alex, y tenemos un poquito más de presupuesto, y además hay mucha gente que está de visita en Israel por los Hagim, bueno, pues extraemos la parte del artículo dedicada a las compras.
Sí, porque las grandes firmas internacionales conviven con boutiques de creadores locales, además de mucha creatividad. Aquí hay un gran interés por la moda y el interiorismo, y se nota en la oferta de los comercios. Así que no lo duden y aprovechen la estancia para dedicar unas horas al shopping. ¿Dónde?
Pues eso, shopping, y en el artículo nos recomiendan que no nos perdamos creaciones de bisutería, que hay varias tiendas en la calle Dizengoff, tampoco las calles del barrio de Neves Sedek, donde se concentran, pues ya saben, las más exclusivas boutiques de creadores, artesanos y diseñadores locales.
Sí, el barrio de Yafo, el más antiguo de la ciudad, se distingue por un flea market, diario en el que conviven souvenirs de todo tipo, prendas y complementos y objetos de mobiliario y decoración de estilo retro y nórdico.
Y también hay muchas tiendas de espíritu hippie chic. Ahí es por donde podemos encontrar, aseguran en el artículo, vestidos con estampados muy llamativos, propios, o sea, creados por diseñadores israelíes. Ajá. Y que tiene la curiosidad, la característica de que se pueden comprar el mismo modelo la mamá y la niña.
Para ir conjuntadas.
Esas, claro, que a muchas mamás les gusta ir vestidas así como sus niñas. También nos recomiendan los anticuarios, la compra de productos de belleza artesanos, bisutería, y en este barrio de Yafo, pues también es de visita imprescindible el centro comercial al aire libre construido en la que fuera la primera estación de trenes de Israel, la Ot Yafo Railway Station, repleta de comercios con creadores israelíes.
Bueno, Raquel, vamos ahora con ese concurso sin premio, como sueles decir.
La frase.
Con la frase de la semana pasada, vamos a hablar de ella, que era: optimistas y pesimistas mueren la misma muerte, pero viven vidas muy diferentes. Y la dijo
nada más y nada menos que Simón Pérez. Era nuestro homenaje. Un
así es, esa era la frase, y él fue el que la dijo, ¿no?
¿Y la de esta semana, Alex?
Pues la de esta semana es: cualquiera que conserve la capacidad de ver la belleza no envejecerá nunca.
Una frase preciosa.
Muy
si
bonita.
Saben quién la pronunció, escríbanos a redaccion@radiosefarad.com. Llegamos a ese momento en el que en todas las noticias de los lunes les animamos a visitar nuestro archivo histórico al ritmo de la música, en este caso de alguien muy importante, Alex.
Eso es, y esta semana vamos con Leonard Cohen, que tiene nuevo disco, ese nuevo disco con ese nuevo single que se titula You Want It Darker.
Bueno, pues Leonard Cohen a sus 82 años se presenta, le están comparando los críticos con el otro gran letrista universal vivo, también judío, Bob Dylan. A Dylan le ha dado por versionar a Sinatra, al menos en sus últimos discos, pero Leonard Cohen no copia.
Leonard Cohen no copia, y al contrario que Dylan, pues bueno, sigue produciendo material inédito y manteniendo vivo y activo ese nervio de la composición que le caracteriza, además con nivel. Recientemente su web de Facebook informó del próximo alumbramiento de su 14º álbum de estudio, You Want It Darker, y es muy darker, ya sí, lo escucharán. Claro, bueno, ya lo han podido escuchar, ¿no? Sí. Ese single, que es muy, muy oscuro. Como lo quieres más oscuro todavía, pues aquí tenéis más oscuro. De él se sabe poco, se sabe que lo produce su hijo Adam y que contendrá 9 canciones inquietantes, que dicen quienes lo han escuchado que es una obra maestra. Y bueno, que saldrá a la venta, eso sí lo sabemos, el próximo mes de noviembre.
Hablando el otro día con Jorge, con nuestro director, con uh-huh. Jorge Rosenblum, se atreve a aventurar que es un poco el testamento musical de Leonard Cohen, uh-huh. por la temática de las canciones y bueno, y por la avanzada edad de este genio, del poeta del Premio Príncipe de Asturias, Leonard Cohen. Así que escuchamos un poquito de este You Want It Darker.
Eso es.
En lo que será noticia, nos alegra mucho anunciarles que muy pronto Felipe Cabrerizo, escritor, periodista, programador de cine, amigo de Radio Sefarad, bueno, pues estará en el Centro Sefarad Israel presentando su biografía sobre Serge Gainsbourg.
Sí, Serge Gainsbourg vivió una de las vidas más brillantes de la Francia del siglo XX. Escribió decenas de canciones radiantes, compuso joyas de orfebrería a las que dio formato de disco, sedujo a las mujeres más hermosas de Europa, se fumó varias toneladas de gitanes.
El tabaco francés, ¿no?
Y bueno, dejó secos decenas de bares también de la Rive Gauche parisina. Y bueno, dirigió además películas desconcertantes, escribió novelas que nadie entendió, emprendió una carrera de pintor que concluyó destrozando todos sus cuadros. Vamos, un huracán. Un poeta maldito y provocador que vivió 1000 vidas en una, pero ninguna le satisfizo.
Bueno, nació, como saben, en una familia judía procedente de Ucrania. Durante la ocupación nazi de Francia, tuvo que llevar la estrella amarilla y esconderse en las provincias del interior y hasta en el bosque. Terminada la guerra, emprendió una fecunda carrera artística en la que combinó lo que les estamos combinando, música, pintura y poesía. Toda una vida de ritmo, creatividad y exceso que Felipe Cabrerizo nos descubre en una espléndida biografía titulada Elefantes Rosas, de la que hablamos con el autor aquí en Radio Sefarad, pero ahora tenemos la oportunidad de hacerlo en directo si ustedes quieren dirigirle preguntas o conocer en persona a Felipe Cabrerizo.
Que no soy yo. Felipe Cabrerizo, nacido en San Sebastián, es escritor, periodista, traductor y especialista en cine, bueno, entre otras cosas. Uh-huh. A partir de las preguntas de Fernando
Martínez Vara de Rey, que es el responsable, sí, de Cultura y Relaciones Exteriores del Centro Sefarad.
Pues sí, pues se irá desgranando la personalidad, logros y peripecias de Serge Gainsbourg en una velada muy apta para espíritus bohemios.
¿Y cuándo será esta velada para bohemios y no bohemios, para todos? El 13 de octubre a las 7 de la tarde en el Palacio de Cañete. No se lo pierdan.
Acceso gratuito.
Llegamos a la crónica rosa que hoy más. Hoy es de cotilleo puro y duro, Alex.
Sí.
Porque Mar Flores, la famosa, bueno, para los que a lo mejor no la conozcan, que nos estén oyendo desde fuera de España, pues es una modelo que quería ser actriz, no triunfó mucho, con una agitada vida sentimental, que se acaba de divorciar y ahora tiene nuevo novio. Y este nuevo novio es un empresario judío mexicano.
Ah, mira, sí.
Se la ha podido ver estos días de la mano de Elías Akal, que así se llama el nuevo novio de Mar Flores, paseando por las calles de París en un reportaje que ha publicado Hola. Nada más y nada menos.
Sí, en este cotilleo de la crónica social de hoy y de este hombre que entra en la vida de Mar Flores, podemos decir que es un hombre muy conocido en el país norteamericano, ya que se trata del heredero de una importante saga de constructores y está relacionado con el grupo Higsa. que es el líder mexicano en complejos residenciales.
Sí, ya están ahí haciendo periodismo de investigación, un poco guión mala leche, porque están diciendo que tiene problemas con Hacienda, que no sé qué, que no sé cuántos. Pero bueno, nosotros aquí nos limitamos a presentarles a este empresario mexicano. Se sabe que llevan juntos desde principios de septiembre. Sacal tiene 51 años, según publica Hola, es muy aficionado a los toros y al mundo del arte, y de hecho es presidente de la Federación de Asociaciones de Amigos de los Museos de México y amigo personal del pintor colombiano Fernando Botero. Tiene varios hijos y contrajo matrimonio con 24 años, así que bueno, Mar Flores se casó un poquito más tarde, pero también tiene 3 o 4 hijos, creo. Así que, bueno, eso es lo que tienen en común, aparte de, suponemos, muchas más cosas. Así que les deseamos lo mejor desde aquí, como a todos ustedes.
Eso es, una buena semana para todos los oyentes de Radio Sefaradí. Esperamos que estén con nosotros también mañana.
Exactamente. Que tengan una buenísima semana y gracias por escuchar Radio Sefaradí.